De la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 7 y siguientes. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escucháis lo que Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba vuestros antepasados, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuidaos de que ninguno de vosotros tenga un corazón malo que se aparte de Dios viviente para no creer en Él. Al contrario, animaos unos a otros cada día mientras dura ese hoy del que habla la Escritura, para que ninguno de vosotros sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque para tener parte con Cristo, hemos de mantenernos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Hebreos 13, 7 al 14 y del 4 al 14. Pues Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con la confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Palabra de Dios. Repito, es de la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 14 y del capítulo 4, del 14 al 16. Bien, queridos hermanos, hemos empezado proclamando la carta a los Hebreos y cuando en su momento me tocó estudiar Sagrada Escritura, a la carta de los Hebreos la conocíamos como la carta de las tres mentiras. Porque ni es carta, es un sermón, ni es a los Hebreos, es a una comunidad judía en la diáspora, es decir, no está dirigido a los Hebreos que habitaban en Jerusalén, porque posiblemente a la fecha de la redacción de la carta ya se había producido la destrucción del templo por Tito, año 77 de nuestra era, y luego tampoco es de San Pablo, porque tradicionalmente se atribuía a San Pablo. Pero más allá de este chascarrillo que es cultura general, que poco o nada nos puede decir el Señor con ello, simplemente para introducir esto, sí es importante que nos detengamos en una palabra que dice la Escritura que ha sido proclamada, tanto en la Asamblea como ahora. Y esa palabra es muy sencilla: reposo, descanso. Mirad, cuando nosotros pretendemos tener nuestra vida, nos pasamos siempre en una constante persecución. Si somos niños, queremos ser mayores. Cuando somos mayores, queremos llegar a la madurez. Cuando estamos ya maduros, queremos retrotraernos atrás, queremos ser más jóvenes. Pero claro, llegamos a la jubilación. Y en la jubilación ya tenemos el primer aparcamiento. Y al llegar a la jubilación, queremos seguir siendo jóvenes. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que nunca descansamos. El resultado es que nuestro corazón anda siempre anhelando un algo. Y cuando llegamos a ese algo se ha movido, se ha desplazado, y el objeto de lo que era nuestro deseo, nuestra felicidad, ha cambiado de posición y nuevamente tenemos que correr. Pasa también en nuestras vidas. Cuando empiezas en una carrera profesional, empiezas de becario. pero luego quieres pasar a junior. Y cuando quieres estar de junior, quieres llegar a ser senior. Y cuando quieres llegar a ser senior, quieres llegar a ser socio. ¿Y por qué? Para ver si antes de los 50 años me puedo embolsar 200.000 euros al año. O lo que nos paguen. Y eso es una ambición legítima en la vida. Y es una ambición que se tiene que tener y es buena, no solo buena, santa. ¿Por qué? Porque confiar en el Señor, como diremos, no implica quedarnos, iba a decir en plan Viri Galilei, quedarnos mirando al cielo para que baje un ángel y nos eche o nos arroje de comer. No. El Padre Celestial, y lo volvemos a decir en el libro del Génesis, cuando se produce la creación, da, iba a decir, tres instrucciones básicas que tenemos que tener siempre en cuenta. Que todo lo creado es muy bueno, y segundo, que todo está sometido a nuestros pies. Y la tercera, y no menos importante, que Él baja a pasear con nosotros cada tarde por el jardín. O lo que es lo mismo, toda tu vida tiene sentido, es buena. Nada de tu vida es ajeno. No hay nada que se pueda considerar malo, refutable, etc. Luego hablaremos de otras cuestiones. La segunda, todo está sometido a tus pies. ¿Por eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que hay en la tierra está a nuestro servicio. Y todo lo que es nuestro también está al servicio de los demás. Porque son hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Y sobre todo, que en eso está siempre la plenitud de Dios, que comparte con nosotros, paseando por el jardín, disfrutando y reposando con nosotros. Claro, esto dicho así, pues puede parecer muy flower power, puede parecer muy Philippine in the Garden, puede parecer que aquí pues va a aparecer eso, San Francisco con los animalitos y tocando el arpa. Pues no, miren ustedes. La realidad es la realidad. Y estamos sometidos a ella. Y en ella nacimos, crecemos, morimos, nos tenemos que ganar el pan, tenemos que ganarlo además con el sudor de nuestra frente y no precisamente con el sudor del frente, como ahora la economía especulativa impone. Pero nos ha hablado el Señor de entrar en el reposo. Y es que cuando San Pablo dice, creo recordar que es en la carta a los romanos, no, en Efesios o Gálatas, que debemos renovarnos constantemente en nuestra mente por el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo el Señor es que no podemos dejar contaminarnos con la mentalidad del mundo. ¿Y qué implica contaminarnos con la mentalidad del mundo? Implica tener, como ya hemos dicho otras veces, una mentalidad de rendimiento. ¿Y esa mentalidad de rendimiento qué implica? ¿Que Dios es un contable que lleva cuenta de todas mis acciones? ¿Que yo para ganar a Dios tengo que hacer no sé qué historias en una relación de causa-efecto? ¿Y si no se cumple o no auxilia lo que yo pretende, Dios o el Padre de nuestro Señor Jesucristo es mentira? ¿Que buscamos una pureza estéril? Y cuando hablamos de pureza estéril me estoy refiriendo a que nuestra sociedad actual, que nace del positivismo del siglo XIX, un positivismo lógico donde si A, B, B, C, luego A, C, y eso es inmutable porque es una lógica aplastante, y la pureza de la lógica es lo que nos muestra una belleza. O como Le Corbusier en la arquitectura decía que la arquitectura tenía que tener una geometría perfecta y delimitada, recta, sin ningún tipo de curvas, porque eso daba tranquilidad al alma y era la estética perfecta y la expresión de belleza. También nos pasa a nosotros lo mismo, que queremos vivir nuestra vida en plena esterilización, en plena incontaminación. Escapamos de la realidad porque buscamos no sé qué ideal de comportamiento que no existe. Y con eso, ¿qué hacemos? Perdemos la vida. ¿Y por qué perdemos la vida? Porque no entramos en el reposo del Señor. Porque nos escapamos de nuestra realidad. Porque buscamos tener un ideal debido a un arquetipo que solamente existe en nuestra mente, que es un ente de razón, que es muy perfecto en el momento que lo pensamos, pero que nada tiene que ver con nuestra vida. Alguno podrá preguntarse, bueno, ¿y eso cómo es? Ay, si yo es que en mi vida espiritual hiciese un cuarto de hora más de oración. Ay, si yo diera más bienes a mis pobres. O si al mendigo que me está pidiendo en la calle le diese 5 euros. O si me comprometiese más en la parroquia. Y la pregunta es, ¿y el Señor te está pidiendo eso? O esos son delirios de grandeza. O cuando ves tu vida y dices, si yo soy una persona normal, no tengo ningún pecado decente, entre comillas, lo de pecado decente. ¡Ay, Señor, cómo me gustaría tener una vida de conversión como San Agustín! ¿De qué estamos hablando? Pero por el contrario, sí nos desasosegamos, sí perdemos la tranquilidad en el momento que llegamos a viejos, tenemos una operación, digamos, a vida o muerte, nos aparece el cáncer, el Alzheimer, tenemos que soportar un divorcio, tenemos que aguantar un plantón, la pérdida de un trabajo. Y ahí la pregunta que lanzamos al Señor es, Señor, si yo he cumplido la ley desde pequeñito, ¿por qué esto a mí? Porque si yo te doy, tú me tienes que dar. Porque si yo, supuestamente, abro comillas, cumplo tu ley, cierro comillas, tú tienes que cumplir la otra parte del pacto, y es evitarme cualquier trago a mí. Esa proyección que le hacemos al Señor, que es falsa de suyo, es la que muchas veces nos envenena al configurar nuestra relación con Jesucristo en términos de rendimiento. Uno de los grandes defectos de la teología protestante, sección calvinista, es precisamente establecer como signo de salvación la prosperidad económica. Para un calvinista, se pregunta, ¿cómo puedo yo tener certeza de que estoy salvado? Pues yo tengo certeza de que estoy salvado no solo porque Jesucristo me ha salvado, sino porque tengo un signo externo que me confirma esa salvación, y es la prosperidad. Eso es radicalmente ajeno a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha dicho, no se puede servir a dos señores. Tú no puedes servir a Jesucristo y puedes servir a la vez a Mamón, que es el Dios del dinero. El Señor te proveerá para que nada falte, pero tú no puedes servir a dos señores, tú no puedes decir que la prosperidad es la que hay. Pero no solamente hablamos de prosperidad económica, también hablamos de prosperidad espiritual. Porque claro, cuando nosotros pretendemos presentarnos al Señor inmaculados, lisos, perfectos, con la correspondiente lista de la compra de, mira, Señor, esto, y además, aquí, aquí, aquí y aquí, y además estoy en paz contigo, con lo cual no hay ninguna cuenta que saldar, pues majo, seas para mí. Pero el Señor nos invita al descanso. ¿Y qué significa que nos invita al descanso? Lo hemos leído en la asamblea en Ezequiel 34:11, y nos lo vuelve a decir en la carta a los hebreos. Nos vuelve a decir el Señor, uno, que yo te he salvado, que tu salvación ya está lograda, que no tienes que hacer nada, que yo, Jesucristo, he pagado por ella a precio de sangre, y tu vida y tus pecados me pertenecen, como dice Gálatas 5, forman parte del cortejo triunfal de la cruz. De la misma manera que los césares en Roma hacían desfilar a aquellos que derrotaban detrás de ellos y eran sometidos a esclavitud e incluso matados en el campo de Marte, así ocurre con nuestros pecados. Nosotros ya hemos sido salvados y redimidos en Jesucristo. Y alguno podrá decir, pero es que yo no soy perfecto. Pero es que yo tengo debilidades, tengo meteduras de pata. Nos lo vuelve a decir la Escritura, y nos lo ha dicho hoy perfectamente. Dice, cuidaos de que ninguno de vosotros tenga un corazón malo, que se aparte del Dios viviente, para no creer en Él. El único pecado es el rechazo de Jesucristo. Lo que llamamos pecados, entre comillas, o imperfecciones morales, etc., lo son en tanto en cuanto que implican un rechazo de Jesucristo. Pero si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, esa aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador no es como un chal que te pones encima y te lo puedes quitar. En el momento que aceptas a Jesucristo, Jesucristo te va transformando, te va haciendo en Él. Y es un proceso lento, y es un proceso doloroso, pero es un proceso pacificante. ¿Por qué? Porque ya no entras en la dimensión del rendimiento. Estás en la dimensión del reposo. ¿Y cuál es la dimensión del reposo? Lo mismo que la Escritura dice en los Salmos y también en la Carta de los Hebreos. Tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Y cuando el Señor a ti te dice esas palabras, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, te está haciendo lo mismo que en la parábola del Hijo pródigo. Se levanta, va, te abraza, no pide cuentas. La única cuenta, insisto, y es la que el Espíritu Santo nos tiene que revelar, es evitar cualquier semilla de corazón malo que implique renunciar a Jesucristo. Mirad. Cuando en el Evangelio el Señor dice concretamente: mi yugo es ligero, mi carga es fácil, mi yugo es ligero. La mayoría de las veces, casi siempre, se pretende decir que el cumplimiento de la ley moral hace al hombre bueno, ligero, una vida agradable, una vida feliz. Pues bien, el cumplimiento o una vida de un hombre o una vida moral, vamos a llamarlo así, no implica que tú estés sometido al Señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque conozco personas, y todos las conocemos, que son intachables, rectas, honestas, unos ejemplos. Y me da igual en un sistema estoico, me da igual en un sistema aristotélico, me da igual en cualquier tipo de moral que la historia de la ética nos ha tenido. Pero son personas capadas, esterilizadas. Porque si no está Jesucristo, como dice Santo Tomás, sin el Espíritu Santo, el Evangelio ocídele, asesina, mata. Si no se revela el Espíritu Santo en tu corazón, podrás tener una vida absolutamente intachable. Pero al igual que ocurre con el joven rico, no te es suficiente. ¿Por qué? Porque no sigues a Jesucristo. Claro, alguno de vosotros me podrá decir: bueno, entonces tú me estás diciendo que anchas Castilla, que da igual 8-80, que yo mañana lo que hago es mato dos personas y luego, como ya he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues puerta. Vamos a ver, no te estás enterando. Primero, porque todos tus actos tienen consecuencias y un acto que tiene daño lo tienes que reparar. Eso de entrada. Segundo, aquí lo que estamos diciendo es que cuando el Señor te revela la voluntad sobre tu vida, en tu realidad, tú ya no vas por impulsos, ya no vas sencillamente porque hay unas normas, vas directa y libremente a tener lo mejor. Un ejemplo. Todos nosotros utilizamos Tontón o sistemas GPS en los vehículos. Cuando tú no conoces a dónde vas, pones el GPS y sigues las instrucciones del GPS. Pero si tú sabes a dónde vas, no te hace falta el GPS. Así ocurre con, abro comillas, la moral y cierro la moral. Cuando el Señor va actuando en tu vida y tú le dejas actuar, y sobre todo hay sinceridad, es decir, no hay un corazón malo, poco a poco el GPS va a seguir dejando de usarlo. Pero no porque no exista, no porque sea inútil, no porque sea... No. Sino sencillamente porque a ti ya lo conoces, ya se te ha revelado, ya sabes a dónde vas a ir. Hablamos de entrar en el reposo del Señor. Mirad, la fe es una opción personal. Casi diría individual, pero no me atrevo a usar esa palabra porque implica siempre una comunidad, un pueblo, y la connotación de individual no la lleva. La fe es una opción personal. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que importa es tu relación con Jesucristo. Y hablo en mi caso. A mí me importa tres pepinos lo que diga el Papa de no sé dónde, el Obispo de no sé cuál y el Párroco de no sé qué. Porque mi fe no depende ni del Papa, ni del Obispo, ni del Párroco. Depende de que Jesucristo me amó y se entregó por mí. Y yo le he confesado como mi Señor y Salvador. Y cuando yo le confieso como mi Señor y Salvador, ¿qué me da? Me da un pueblo, me da una comunidad. Me da al Papa como sucesor legítimo de Pedro. Me da a los obispos. Me da a los párrocos. Pero son, y es gente que camina conmigo, a los que el Señor les ha dado dones y ministerios muy concretos para mi edificación. Pero mi fe depende de ello. Como sabéis, yo soy terciario dominico. En Japón en el siglo XVII hubo una persecución a los cristianos, ahora puesta de moda por la película Silencio de Martin Scorsese. 200 años estuvieron los cristianos sin un, iba a decir, puñetero cura. Porque todos los que entraban de Filipinas o eran apresados y devueltos o eran martirizados. 200 años en que esas comunidades mantuvieron la fe. Porque su fe dependía de Jesucristo, no dependía de estructuras externas, no dependía de otras personas. Hablamos de entrar en el reposo del Señor. Y esto enlaza con la lectura que ha sido proclamada en la Asamblea. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor nos ha dicho hoy, oye, que yo sé quién eres, sé cómo eres. Y no solamente sé quién eres y cómo eres, sino que usando ese símil pastoril te habla de oveja o te habla de cordero. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que sabiendo dónde estás y sabiendo tu situación, Él va a buscarte. Él te recoge. Él te lleva. ¿Por qué? Porque la paz, el reposo y el descanso no se trata de vivir en una situación angelical, donde a mí nada me afecta, soy como una piedra, da igual, no. Es, aun viviendo mi propia vida, es decir, aun sufriendo mi cáncer, aun sufriendo mi operación de reducción de estómago, aun sufriendo lo que sea, tú, Señor, me das la paz. Y alguno podrá decir, ¿y cómo sabes que te da la paz? Porque eso también suena a muy neurociencia y muy flower power. Porque tengo una nube de testigos, tengo una comunidad, tengo unos hermanos. Y cada vez que yo hablo con un hermano, o un hermano me llama, o me manda un WhatsApp, etc., hay un momento que me pasa como los mastines en los rebaños, que oigo la voz del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se sirve de las mediaciones, se sirve de nuestra realidad cotidiana, se sirve de nuestras personas. Si alguien espera que Dios le hable, lo normal es que vaya a un psiquiatra. Porque si oye voces... ¿Es así? Si oye voces... Si oye voces... No, vamos a ver. Esto suena, pero no es broma. Cuando alguien habla, Dios está hablando. Pero cuando alguien dice que Dios le habla, lo normal es que no. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho varias veces. El discernimiento en el espíritu o la vida espiritual requiere cuatro cosas. Bioquímica, sentido común, sagrada escritura y tradición de la Iglesia. Si huelga las dos segundas, de ordinario, las dos últimas no se dan. Y esto es muy importante para evitarnos, insisto, esas tendencias escapistas que tenemos a buscarnos un mundo ideal, una espiritualidad ideal. Vuelvo a decir, es el Señor el que nos da el reposo, el que nos da el descanso, el que nos da ese reposo y ese descanso en nuestra realidad. No nos saca de la realidad. ¿Cuál es la tendencia del mundo ahora? La tendencia del mundo ahora es la contraria. Que para tener reposo y descanso nos tenemos que ir de la realidad. ¿Y cómo nos vamos de la realidad? Nos follamos a lo que todo eso se mueve, nos empastillamos cada fin de semana lo que sea, nos emborrachamos tres cuartas partes trabajamos con 4 o 5 rayas de coca, porque si no, no hay forma de funcionar, cristal o metanfetamina. Y si no queremos eso, porque hay que tener una vida sana, vamos buscando el crucero, vamos buscando los retiros estos espirituales extraños, viajes astrales y demás, compañeros mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaos la diferencia. El Señor nos rescata, pero nos rescata en nuestra realidad. Otros buscan sacarnos de nuestra realidad. Vuelvo a decir, libro del Génesis, todo lo creado es bueno, todo lo redimido por Jesucristo no solamente es bueno, sino muy santo. Por eso hay que pedirle al Señor que seamos capaces de entrar en ese reposo, en verle en cada momento y en cada circunstancia. Es muy importante tener en cuenta lo que ha dicho la carta a los Hebreos, que lo hemos visto antes. Tener un corazón dócil a la escucha del Señor. No permitirnos que nuestro corazón se enturbie y, sobre todo, que dudemos de esta realidad, de que Él está con nosotros en cada momento. En la lectura del domingo, del libro del Eclesiástico 15, 16, 21, dice algo que confirma lo anterior. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. El Señor no nos roba la libertad. Si tú optas por Jesucristo, vas a tener plenitud. Y eso te doy testimonio. Puedes pasar como yo 8 puñeteros años en depresión mayor. Y después de esa depresión vas a ver cómo el Señor ha estado contigo. En cada momento. En la más absoluta oscuridad, en la más absoluta ceguera. En levantarte a las 3 de la mañana diciendo, Señor, ¿por qué no seré como una piedra de una puñetera vez? Pero el Señor luego te va mostrando que en esa oscuridad ahí está. O incluso dentro del quirófano, dentro de la UPA, cuando es el propio Señor el que ora dentro de ti, te recuerda esa canción que dice, desde el fondo de mi alma yo te busco, cuanto soy y cuanto tengo, tiendo a ti. No pienses que te tengo olvidado, tú eres precioso, eres amado para mí. Tenemos que pedir al Señor entrar en ese reposo, entrar en ese descanso. El propio Salmo 22-23, es curioso porque ese Salmo, yo cuando era joven lo rezaba de una manera muy distinta a la que viene en la Escritura. Ya sabes que es el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce por cañadas y fuentes tranquilas y mi alma canta. Y ahí, cuando era joven, pues hacía el chascarrillo de, aunque camine por el valle de la muerte, nada temeré, porque yo, Señor, soy el que lleva el garrote más grande. Ahora, con 40 y tantos años y pasar lo que he pasado, tiene mucho sentido cuando el Señor inspiró al salmista diciendo, aunque camine por el valle de la muerte, nada temeré, porque tu vara y tu callado me sosiega. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Insisto, la lucha es muy terrible. Nuestras imperfecciones y nuestras debilidades van a estar dando guerra hasta, como decía un amigo mío, hasta media hora después de muerto. Pero lo esencial es que en esa pobreza, en esa debilidad y en esa pequeñez, el Señor te ha salvado. Y poco a poco va a ir desapareciendo, va a ir languideciendo, va a ir incluso gratificando, en el sentido de que el Señor te va a dar una explicación y te va a dar incluso muchas veces una visión. Algunas personas dicen, joder, es que ¿por qué tengo yo un carácter gay no sé qué? Sencillamente como cruz, es tu cruz, ahí completa la pasión de Cristo. Ah, no, es que yo no quiero mi cruz.
Y la de otros.
Sí, pero de momento la tuya. De momento la tuya, porque somos muy dados a decir, yo, Señor, esto no. Yo, Señor, además esto es un chiste que se decía mucho en Renovación en los años 90. cuando había alguno que hacía llamados a la evangelización y no sé qué, y salía el que hacía el llamado al altar o a la evangelización, a ver cuántos están dispuestos a salir a anunciar el evangelio por las calles y no sé qué, y Señor, llevaremos tu palabra a las naciones y no sé qué. Dice, ¿y por qué no te callas? Porque ya la última que nos has armado pues es no sé qué. Santa Teresa también lo dijo en el libro de la vida, que con 5 años quería ir a Tierra de Moros para conseguir un martirio expreso y subir al cielo, y el Señor le puso en medio a su tío para mandarle otra vez a casa. Por lo tanto, vivamos nuestra realidad, pidamos al Señor, por favor, que nos ilumine cuál es su voluntad. Que si tenemos fallos y debilidades, nadie tiene licencia para pecar, por así decirlo. Pero el Señor nos asusta de que peguemos. Porque, insisto, el único pecado es que renunciemos a Jesucristo. Aunque metamos la pata al corvejón. Y meter la pata al corvejón luego implica resarcir el daño que se haya podido causar. Que aquí nadie está ahorrando nada. Voy a poner un ejemplo muy chusco. Si resulta que yo estoy en una empresa y defraudo unos impuestos, yo puedo decir que como Jesucristo me ha perdonado, ya está. Y aunque uno puede entender que legítimamente es un acto de resistencia no pagar impuestos o pagar cuanto menos posibles, haz la declaración complementaria. Porque es un deber de justicia. Y en ese deber de justicia, Jesucristo también se va a manifestar. Por último, para aquellos que puedan considerar, y ya acabando para no resultar muy pesado, para aquellos que puedan tener dudas sobre lo que significa esta vida en Cristo y sobre todo lo que implica, os voy a extractar un artículo de Juan Manuel de Prada, escrito en el semanal al principio de enero. Lo he circularizado por ahí, pero es que es tan bueno, es tan de doctrina sana y es tan relevante que yo no me resisto, sobre todo porque Juan Manuel de Prada, al igual que me ocurre a mí, tenemos un poco en el punto de mira a todas esas situaciones o personas de vidas, digamos, almibaradas, inanes, de aquí dice relamidos, aquí dice Juan Manuel de Prada, propio para beatorras y chupacirios. Es decir, fuera de eso que es, digamos, una licencia poética, hay una cita, de Peguy y unos textos que son verdaderamente importantes. Dice, ocurrió que durante siglos quienes mandaban en la Iglesia entendían una verdad teológica tan elemental como que la gracia puede alojarse en las almas heridas o incluso infestadas por el vicio, y en cambio puede pasar igualmente de largo ante las almas más limpias e impolutas. Y entendiendo esta elemental verdad teológica, la Iglesia no tuvo empacho en atraer hacia sí a los pintores de vida disoluta, a los poetas de hábitos escabrosos, a los artistas réprobos, y de este modo, además, de aprovecharse de la gracia que anidaba en sus maltrechas almas y de incorporar a sus templos obras sublimes, a muchos los atrajo hacia su redil, salvándolos de la destrucción. Pero hubo un momento en que en la Iglesia, y aquí estamos ya en el rendimiento, se protestatizó y sus jerarquías se rodearon de lo que Menéndez Pelayo llama jansenistas y hacianieros, o sea, puritanos y meapilas. Gente de alma ruin que nunca sueña, gente muy devota y mojigerada, que se escandaliza del pintor adúltero, perdón, se escandaliza del pintor maricón, del poeta adúltero, del cineasta borracho, y que en lugar de atraerlo los expulsa a las tinieblas, horrorizada de sus palabras soeces y de sus obras ásperas y desgarradas. Ante esta gente tan santita, impermeable al arte y a la gracia, Charles Péguy la retrató con palabras de fuego que no me resisto a reproducir. Y es que las más honradas gentes, o aquellos a quienes se llama así, o gustan que les llamen así, no tienen puntos flacos en la armadura, no están heridos. Su piel de moral constantemente intacta los hace un cuero y una coraza sin defecto. No presentan en ninguna parte esa abertura que hace una terrible herida, una inolvidable angustia, un punto de sutura mal cerrado, una mortal inquietud, un invisible trasfondo del alma, una amargura secreta, una ruina enmascarada, una cicatriz mal cerrada. No presentan esa puerta a la gracia que es esencialmente el pecado. Puesto que no están heridos, no son vulnerables. Puesto que no les falta nada, no se les da nada. Puesto que no les falta nada, no se les da lo que es todo. El amor mismo de Dios no cura aquello que no tiene llagas. El samaritano recogió al hombre porque estaba postrado en tierra. La Verónica limpió el rostro de Jesús porque estaba sucio. El que no está caído no será recogido. El que no está sucio no será jamás limpiado. Así pues, si tú eres de aquellos que tenéis una terrible herida, una inolvidable angustia, algún punto de sutura mal cerrado, una inquietud mortal, un trasfondo en el alma, o una amargura secreta, una ruina enmascarada, personal, familiar, etc. o cualquier otra cicatriz mal cerrada, para vosotros hay una buena noticia. Jesús vive, es Señor, y te sana y te salva, ya, como eres y como estás. Simplemente le tienes que decir sí. Gloria al Señor.
Amén. Gloria al Señor.